Hola, soy Agustín Amador para Radio Cine. Un cariñosísimo saludo.
¿Qué ganas tenía? Por Dios, Laura Ezquerra, ¿qué ganas tenía?
¿De qué, Gonzalo Radón? ¿De qué?
Pues que tenía un mono de dirigirme a nuestros oyentes de Radio Cine. 5 meses de baja maternal, que vale, hemos disfrutado, pero mazo, de nuestra niña, que por cierto hemos dado ya de cenar y dormir, no penséis que somos malos padres. Y bueno, pues sí, tiene una cuna aquí en los estudios de Radio Cine.
Pues claro, y es que vosotros lo mismo os habéis pensado, pero ¿qué pasa con el equipo B? ¿Es como Suri, la hija de Tom Cruise, que se habla de ellos pero nunca aparecen? Pues en el momento que apareció Suri en todos los medios de comunicación del mundo, ha aparecido el equipo B como debe ser.
Como debe ser. Y nada, se empezaba a saco. Pues yo, claro, pensaba decir a nuestros oyentes, ¿qué os va a contar el equipo B en esta reaparición? El equipo B sobre el cine americano, pero hecho ahora desde España, porque aquí estamos. Pues vamos a comentar, digamos, las dos cosillas, así que este verano han sido, pues, noticia en todas las portadas y en todas partes en Estados Unidos. Como, por ejemplo, lo de Suri, que tú decías, que ya adelantábamos en el capítulo de la semana pasada introductorio.
Ya estábamos escuchando barbaridades porque pasaba el tiempo. Es que nunca hemos tardado tanto en
pero
conocer
no
a un bebé.
Es una cosa bárbara decir, hace falta ser desalmado y ruin y deshonesto para sacar noticias de que si el bebé era deforme, de que si tenía un problema en la cara para no hacerle fotos, pero bueno, pero nadie se paró a pensar en la santidad de un bebé, por Dios bendito.
Eso lo dices tú, que eres recién padre, pero a lo mejor la gente que no sea padre no opina igual que tú. Pero bueno, ya hemos podido ver unas fotos, una pedazo de entrevista que por lo visto el entrevistador estuvo viviendo una semana con ellos para coger bien lo que es la esencia de cómo son padres, la pedazo fotógrafa súper famosa, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, que acabó hasta las narices de las tonterías del Tom Cruise, pero la verdad es que la niña es monísima y las fotos son una pasada.
Pero como siempre, esto plantea nuevos interrogantes. Por ejemplo, ¿qué va a hacer ahora Tom Cruise con el aparato de ecografías que se compró? ¿Lo venderá o es que piensa tener otro niño pronto?
Seguro que quiere tener otro niño pronto y sobre todo ahora que le han despedido de su contrato con la Paramount.
Es
y
verdad.
Ha hecho una nueva productora con un socio suyo para sacar dinerito porque ha perdido más, ¿cómo se dice? Más fama, no, más...
Popularidad
que Bush, tío. Yo no pensaba que alguien pudiera superar a Bush.
Pues ya ves, lo ha superado. Bueno, pues ese ha sido uno de los puntos centrales del verano estadounidense en temas de cotilleo. El otro ha llevado el aroma español.
¿España? ¿Estados Unidos?
Durante el verano, en concreto a primeros de septiembre, en Estados Unidos se desarrolla un festival, no con mucha solera, no es los típicos festivales que se conocen de Nueva York, el Tribeca o de Chicago, por ejemplo, sino que es el Festival de Cine Internacional de Hollywood, y ya sabéis, queridos oyentes, que allí ha triunfado, y de qué manera, Volver de Pedro Almodóvar, el cineasta español que se le conoce un montón, pero que no mola tanto.
Bueno, eso de no mola tanto no sé qué decirte, porque la verdad es que siempre pasa lo mismo con los españoles, que fuera de España triunfan que te cagas y luego en España... ¡Bah!
Primer vaticinio que ya se puede leer en revistas especializadas americanas. Volver va a conseguir algo que nadie ha conseguido antes y que estuvo cerca de conseguir Roberto Benigni con La vida es bella, y que es Laura Ezquerra.
Pues será director, guionista, productor
no
y actor.
No tiene ni idea, Laura Ezquerra. Lo que puede conseguir es el Oscar a la mejor película extranjera y simultáneamente el Oscar a la mejor película.
Nada, eso no puede pasar porque la gente no va a votar lo mismo.
La gente está loca con Pedro Almodóvar en Estados Unidos. Esto es muy serio, Laura.
Pero que no lo votan y al final siempre ganará el Oscar a la película extranjera una iraní, iraquí o cualquier cosa de esas que solo ve Antonio Peláez.
Bueno, lo que nos ha llamado la atención sobre todo el recibimiento de Volver en el Festival de Hollywood y en sus proclamas de Óscares es la recepción que ha tenido en Estados Unidos la actuación de Penélope Cruz. Para que os hagáis una idea, y lo hemos vivido durante estos últimos 4 años, Penélope Cruz, con todos mis respetos, era considerada poco más o menos que un cuerpo en las películas en las que aparecía.
Era como Salma Hayek antes de hacer Frida.
Sí, has hecho un buen sinónimo, solo que todavía peor, porque la tienen guardada y salen casi todas las críticas su cuasi debut en el cine americano, que me comenzó con Woman on Top ¿Te acuerdas de esa película?
Madre mía,
que quería
película,
hacer como
tío.
Un batiburrillo con fresa y chocolate, atún y chocolate, como en...
Pero antes que esa hizo una película de con un tío súper famoso. De...
No estarás diciendo todos los caballos bellos.
No, un papel súper secundario.
Ah, bueno, por eso te digo que te estoy hablando de un primario.
Ah, vale.
Un
vale.
Primario es Woman
el
on Top.
Primario, la
o principal,
esa
anda,
de...
que hemos traído. Bueno, pues eso. Pues se la ha descubierto como actriz. De hecho, hay comparativas muy sabrosas en revistas americanas entre lo que ha supuesto esta película con Penélope Cruz y la andadura profesional de Antonio Banderas en Estados Unidos, y sale ganando Penélope Cruz solo por haber intervenido en esta película.
Pero si es que Antonio Banderas lo único así que ha hecho son taquillazos, pero no... No, bueno. No ha demostrado su calidad de actor como Penélope Cruz, que ha ganado Cannes y ha ganado más cosas. Da igual.
Una salvaguarda. Pocos taquillazos, Antonio Banderas. El Zorro 1 y poco más.
Joder, ¿Filadelfia te parece poco?
Bueno, pero si eso era un papel secundario. Digo, el de primario otra vez.
El de primario.
Se llevó una patada de la crítica y del público, pero que se estuvo hablando meses con... ¿Cómo se llama esta? La que hizo con Lucy Liu, que se pegan tiros. Es que me sale Battlestar.
Algo de 188 o algo de eso.
No me acuerdo ahora. Bueno,
da igual, que Antonio Banderas está de moda porque está a puntito de estrenar su segunda película como director,
que es El camino de los ingleses, y que la verdad es que ya también se habla en los circuitos independientes americanos de esa película.
Pues no sé, habrá que verla. ¿Es en inglés o en español?
Pues no lo sé. No lo sé. Bueno, hablando de Óscares, ¿qué se estrena? Porque ¿qué creéis? ¿Que os vamos a dejar sin sección estrenos de la semana en Estados Unidos? Pues no. ¿Qué se estrena esta semana?
¿Pero hace un corte o no hace un corte?
No hago corte, hombre, no hago corte. El equipo B viene nuevo, revolucionado, sin ganas de cortar, sin ganas de parar, de hablar con sus oyentes.
Pues esta semana se estrena All the Men of the King, All the King Men,
All the King's Men. Anda, madre mía, ¿pa' qué te he pagado yo 4 años de idioma en Estados Unidos?
Para tener una niña.
No está mal la contestación de Laura Ezquerra. Bueno, All the King's Men, a mí ya me ha entrado por el lado malo, porque es el remake de una película, a su vez, bueno, basado en una novela, pero el remake de una película del año 49 de Robert Rosen, espléndido director a redescubrir del cine americano.
Desde luego a redescubrir, porque no lo conoce nadie.
¿Tú sabes una película, por ejemplo, así, que hasta tú puedes haber visto?
A ver, dime.
¿Te suena el Buscavidas?
No. ¿Paul Newman?
Sí, hija, sí, la de sí. Los billares.
A ver.
Director, Robert Rosen.
¿Tom Cruise?
No. Esa es el color del dinero. Es una secuela y está hecha por Martin Scorsese, que es mi amado, pero Robert Rosen.
¿Secuela de otra de billar?
Ay,
¿de Paul Newman? Yo no la he visto.
Bendito sea Dios. Especial para la semana que viene, cine de billar en Radio Cine, en el equipo B. Bueno, no.
Menudo coñazo. ¿Pero cómo dices que se llama el director ese?
Robert Rosen. Hizo en el 49 una película que se llamaba...
Rosen no me viene nada,
Se llamaba El político, y aquello era una de las obras maestras, pero incontestables de finales de la década de los 40. Y claro, se ha revisitado por arte y gracia de Steven Seilian.
¿Eh?
El guionista, Lauri.
¿El guionista de qué?
Pues es que ahora no me acuerdo, pero es un guionista muy importante.
Pero si no te acuerdas de lo que ha hecho, que va a ser importante. Pero
a mí me suena guionista de La lista de Schindler, Parque
Jurásico.
Seguro
que estás diciendo barbaridades.
Pues puede ser, pero esta es la espontaneidad del equipo B. Esto es lo que valoran los oyentes nuestros.
Claro, esto es lo que hace que luego recibamos 1000 emails diciendo que si eres tonto.
Pues a lo que iba. Papel de lujazo total para, ¿cómo se llama este? Para Sean Penn.
Ah, ¿no es Jude Law el protagonista?
Sean Penn, querida.
Y Jude Law también sale.
De hecho, sí, sale Jude Law.
Y Kate Winslet.
Y Kate Winslet. ¿Y quién más? Uno que dicen que se lleva nominación fijo y casi que el Oscar a secundario.
¿Quién?
James Gandolfini.
¿El de Los Soprano?
Él mismo. Bueno, pues esa película se estrena este viernes en Estados Unidos y estaremos atentos a las críticas, pero ya digo yo que, joder... Está bien hacer remakes, pero es lo que digo yo. Si vas a revisitar algo, tendrás algo que contar o algo que añadir a la historia. Y cuando ya se ha hecho una obra maestra, pues... ¡Ajá!
¿Ya?
Sí.
Pero si habrá remakes que tú hayas visto que te hayan gustado.
Uy, pues mira, ahora me viene a la cabeza una estupidez, pero que me gustó. Y era una estupidez total. Un remake de Yojimbo, hecho por Bruce Willis. O sea, con Bruce Willis, Yojimbo, la de Kurosawa. que
pero
es...
no vamos a hablar de películas normales.
Last Man Standing, si esa te gusta a ti, es la del
Last
oeste.
Man. Ah, esa es muy buena. ¿Y eso es
pero
japonés?
¿Qué pasa? Claro, pasó de los samuráis a un pistolero en la época de la depresión de la ley del alcohol, tal. E introdujo variantes, introdujo algo nuevo. Walter Hill, que fue la última película potable de Walter Hill.
Bueno, tío, menudo rollo me está metiendo. ¿Estrena algo más o no?
Bueno, lo que estrenan es el siguiente capítulo en este episodio del Equipo B, que va a haber de, va a hablar de críticas. Así que esperad un momento y lo hacemos.
El Equipo B, con Laura Ezquerra y Gonzalo Herradono.
A la tía, esto sí que es una, no es una antecrítica de 3 o 4 días in advance de las películas que se estrenan aquí en España, sino es una precrítica de 1 mes in advance.
¿De qué me hablas?
Pues de una película que tenía unas expectaciones gloriosas en Estados Unidos y se ha comido lo que yo me sé que está muy feo decir en taquilla.
Será expectativa, ¿no?
¿Qué he dicho?
Expectación.
Expectaciones, espectáculo, expectación.
Bueno, ¿qué película dices?
Espectacular. Bueno, The Wicker Man.
¡Hala, tío! Con Nicolas Cage.
Ya podemos contarlo, Laura Ezquerra, ya podemos contarlo.
Pero si es que había gente muy buena en esa peli.
¿Pero cómo que gente muy buena? ¿Pero si estaba la de Requiem por un sueño? ¿Cómo
que
se llama? Ay, me sale, joder, cómo estoy hoy, me sale Helen Mirren.
No.
Ay, Dios, ya me has dado la noche, Laura, ya no duermo.
Gina Rowlands.
¿Qué tú estás para allá?
Ah, no, si esa se murió, pobre.
Ay, Dios mío, Antonio Peláez nos mata. Bueno, pues la de Requiem por un sueño. Resulta que, como hemos comentado de alguna vez también, nos invitaron a hacer un screening de estos de esta película en los que tú votas al final lo que te ha parecido y la película que te han puesto es un producto que se puede alterar para dar un producto final determinado. Allá nos invitaron como hace 4 o 5 meses en la que la película estaba montada pero casi sin etalonar, con el color bastante reguñé y tal. Bueno, nos hicieron firmar que no podíamos hablar de la película, pero ya que se ha estrenado en Estados Unidos, ya sí que podemos hablar, evidentemente.
Claro, claro.
Bueno, la película la dirige Neil Labute, conocido por...
Pero tú quieres que... Pero no conoces a gente normal, Spielberg...
Ya, Neil Labute hizo la que tú querías ver, la de Nurse Betty, la de Enfermera Betty con Renée
Zellweger.
Pero si
empecé a verla y es un rollo patatero del 15.
Bueno, es que este...
Además, vaya nombre,
este
Labute.
Hombre, ¿qué es eso? Neil Labute es un hombre eminentemente teatral, que ha tenido mucho éxito y es muy valorado en el sector teatral, pero a mí me aburre un montón en el cine, como tú bien has dicho.
Que, por cierto, este es un remake.
Un remake de The Wicker Man, que podríamos traducir más o menos como El Hombre Antorcha, parecido, El Hombre... Sí.
Yo qué sé, traducción,
El Hombre Quemándose, El Hombre así, más o menos. Sí.
Sí,
claro,
sí, sí, sí.
Hombre, pero bueno, el hombre inflamado. Bueno, el caso es que el hombre inflamado, claro. El caso es que esta película es un remake de una película que de culto que no se ha estrenado nunca en España, en la cual pues un policía de San Francisco, me parece, o de Seattle, no me acuerdo, recibe una llamada.
¿Qué tío? O sea, eso sí
contarlo,
que no es importante.
Recibe una llamada.
¿Qué llamada? Es una carta.
Una carta. Bueno, ¿qué más da llamada, carta, Lauri?
Si es que lo estás contando fatal.
De una mujer suya que la dejó con su hija.
De una novia.
Pero con su hija.
De una novia, si él ni siquiera sabía que estaba embarazada.
Joder, ¿cómo me estoy explicando? Bueno, el caso es que está medio secuestrada por ahí en una isla desierta con unos temas muy raros que pasan en esa isla y no os voy a contar más.
Tío, entonces escribe una carta a la novia y le dice, le da la noticia de que tiene una hija, que él no tenía ni idea, y aparte le dice que la hija la han secuestrado y que ha desaparecido de la isla. Que vaya a ayudarla. No sé qué historia te están montando tú, ¿eh?
Más o menos lo que me habían entendido los oyentes de Radio Cine. Bueno, el caso es que llega allí y se da cuenta como que aquello es como un microcosmos dentro del muslo del mundo. Lauria, es que tienes unas posturas aquí que, madre mía. Y resulta de que, entonces, pues le pasan todo tipo de tropelías y al final esto no es lo que parece, sino que es anterior a lo que tú pensabas.
Bueno, el caso es que Nicolas Cage llega a la isla a ayudar a su exnovia a encontrar a su hija y se encuentra con un mundo tipo secta, un poco rarito, y no podemos seguir contando porque es que para eso tienes que ir a ver la película, que por cierto es bastante mala. Entonces, si ves...
La película es muy mala.
Si quieres saber cómo acaba la historia...
Mira que a mí me gusta Nicolas Cage y aquí a veces parece que está de coña. O sea, parece que es que no me lo creo. Pero si es un papel dramático fuerte, fuerte.
Pero si había veces que nos estamos riendo todos los del cine, pero de risa, de hipollez, de qué nos han traído a ver.
Bueno, pues eso. Para mí, evidentemente, eso es fracaso absoluto de Neil Labute, porque si tú sacas una mala actuación de Nicolas Cage, es que muy mal lo has dirigido. Porque yo creo que Nicolas Cage le dejas solo sin ninguna indicación y no te hace el papelurro que te ha hecho en esta película.
¿De verdad te gusta tanto?
Sí, Nicolas Cage es bastante potable.
Pues si siempre
mira,
pone la misma
por ejemplo,
cara.
La del Hombre del Tiempo es un pedazo de peliculón.
¿Qué dices,
bueno,
tío?
Me dejas. ¿No tiene esta película reminiscencias de The Village? Le ha hecho bastante mal a esta película que un año antes estrene The Village.
No sé, tío.
La del bosque, la de M. Night Shyamalan.
Me ha superado, vamos, no las hubiera comparado en la vida.
Bueno, aparte de eso, la trama hace aguas por todas partes, ¿eh? No es por nada. La cosa de la niña desaparecida y de la mujer, lo ves como poco después de recibir la carta, que es en el minuto 3 de película, ya sabes cómo va a acabar el tema.
Mira, yo creo que, la verdad, si tienes curiosidad después de lo que hemos contado, yo creo que deberías ir al cine y pagar la entrada solo por ver la mierda de final que han puesto en la película.
Espérate, que a ver si lo han cambiado. Que tú viste la versión en la que nosotros puntuamos y dijimos, por Dios, quiten. Además dijimos, quiten ese principio y quiten ese final, porque aquí
es que
viene el principio.
El principio te deja niquelá. Dices, vale, voy a ver. El principio no tiene nada que ver con la película. Y luego llegas al final y te ponen una escena que dura 5 minutos de reloj. Que dices, ¿pero esto qué es? Que te queda ya niquelá del todo. Así que, por favor, vayan al cine, vean el final y cuéntenos.
Lo que yo sí que tengo curiosidad, lo que tengo curiosidad es, todo el mundo dice que es casi una obra maestra, el de Wicker Man del año 74, me parece. Y en Estados Unidos, aprovechando el estreno de esta película, se ha estrenado una edición especial, remasterizada y tal, igual lo de siempre, en DVD, que estaría guay que cuando se estrene en The Wicker Man en España, la saquen y la veamos, porque, joder, yo estoy sorprendidísimo.
Tío, yo paso de ver eso otra vez, ¿eh?
No sé. Bueno, pues yo creo que ese es el avance. Creo que para España llega para el 20 de septiembre o algo así.
Octubre, sí. Si octubre,
perdón.
Ya ha pasado,
eso,
¿no?
Hoy, el 20 de septiembre es hoy.
Sí.
Si es que claro, esto es claro. Bueno, pues eso. ¿Qué os ha parecido? Que hay hambre, ¿no?
A mí genial me ha parecido el equipo B. Me ha encantado,
bueno,
me ha encantado
la
vuelta.
El equipo B ha vuelto. Nos echabais de menos, ¿verdad?
Hay que decir que vamos a tener un horario un poco diferente.
Vamos a tener un podcast a la semana.
Vamos a tener un horario flexible porque todo depende de la niña. Ya sé, que, pero es que no podemos. No
es
podemos.
Más, es posible que os traigáis algún equipo B con un llanto bastante acusado de fondo. Pero vosotros, oyentes, por ejemplo, gracias, Carlos, por tu apoyo consistente desde hace un año. Carlos, nuestro oyente de Cuenca, te tengo que responder, tío, porque de verdad muchas gracias por los ánimos. Pues eso, que os arméis de paciencia un poco con nosotros, que bueno, somos primerizos, no sabemos nada.
Y que este fin de semana iremos al cine porque vamos a endiñar a la niña, pero yo la verdad es que quiero ver una película española, así que a lo mejor alguna crítica os contamos lo que nos ha parecido alguna peli española. Ya sé que esto es de Estados Unidos, pero oye...
No, ¿qué? Señor. Vamos a seguir, pero si tenemos la cosa de Estados Unidos, hemos visto películas hace un año que todavía no se han estrenado aquí y podemos seguir haciendo precríticas, bueno, semanas y semanas. En
y
el equipo
todavía
B.
No hemos dicho la maravilla de película que hay ahora mismo en cartelera en España que tenéis que ir todos a
Corrupción
ver.
¡Corrupción en Miami!
¿Qué dices, tío? La de La joven del agua.
Eso es una maravilla. Bueno, pues eso, algún día que andemos cortos de noticias nos echamos el rollo.
Pues eso, yo creo que por hoy está bien, vámonos a cenar, que la niña está dormida y yo tengo sueño, tú tienes más sueño. Hay que dormir, hay que comer y sobre todo hay que ir al cine, ya lo sabéis.
Y sobre todo hay que escuchar Radio Cine, tu radio de cine en internet.
Vale, estamos creciendo.
Un beso a todos.
Un beso.
Hombre Paquito, ¿qué tal el domingo con Esther?
Fatal, tío, menudo testón.
¿Y eso?
Nada, fuimos a tomar un vino, luego la llevé a cenar y después al cine.
Ah, genial, ¿no?
Genial. Genial hasta que se apagaron las luces y empezó la película.
No me digas que te metió mano.
Ojalá. Lo que hice fue ponerse a seguir el ritmo con el pie y a mover los brazos, así como si estuviera dirigiendo la sinfónica de Praga esa.
Qué mal rollo, ¿no?
Ya te digo. Esa tía es una friki. Ahí la dejé con la batuta en los créditos.
Pues muy bien hecho, tío. Si como a Esther te apasiona la música de cine, no te pierdas BSO. Todos los miércoles a las 12 de la noche, un nuevo estreno en Radio Cine Música.